Carga completa. Estás en Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El pasado domingo se viralizó en redes sociales un video donde se muestra un procedimiento policial en el que tienen detenidas a dos personas y los policías le exigen a uno de los detenidos que borre contenido de su celular mientras lo golpea, ya estando reducido. Tras la denuncia en redes por parte de los senadores Alejandro Sánchez y Óscar Andrade, el Ministerio del Interior abrió una investigación por abuso policial.
El lunes se dispuso el sumario y retiro del arma reglamentaria para uno de los policías involucrados en este caso. El resto continúan armados y en funciones. La fiscalía investiga este caso y otro presunto hecho de abuso policial que ocurrió a unas cuadras y que podría tener conexión con el registro que los policías pretendían borrar de los celulares.
Desde la aprobación de la ley de urgente consideración se ha registrado un aumento de denuncias sobre brutalidad policial. Para hablar de todo esto es que recibimos a Tamara Zamudio, integrante del Área de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Servicio de Paz y Justicia SERPAJ. Bienvenida, Tamara.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar en la UNI compartiendo con ustedes un rato. Gracias por la invitación.
El gusto es nuestro. ¿Qué impresiones les merece estos hechos de las últimas horas?
Bien, sin duda que son muy preocupantes, están totalmente por fuera, digamos, de lo que prevé incluso la peligrosa y actual ley de procedimiento policial que tenemos vigente desde la aprobación de la LUC en julio del año pasado. Creemos y lo viene ocurriendo, digamos, por la experiencia de la organización, que es parte, digamos, una práctica ya bastante sistematizada, digamos, o naturalizada por parte de la policía sobre las personas y sobre en particular determinados sujetos y en particular determinados territorios. Entonces creemos que es una práctica policial que se extiende bastante más allá de la situación en puntual, digamos, que se observa en el video. Sin dudas es muy necesario, digamos, que este tipo de situaciones salgan a la luz, que se puedan mediatizar, no solamente para mostrar, digamos, con la preocupación que hay que tener, digamos, y la vigilancia, digamos, que hay que tener sobre este tipo de situaciones y sobre hacer cumplir la normativa que está vigente, sino también para poder sensibilizar e informar a la población y a la gente sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, digamos, sobre las garantías y los derechos y los deberes, digamos, que la normativa de procedimiento policial nos implica y nos genera, digamos, para conocer mejor, ¿verdad?, nuestros derechos, porque creo, y en muchas de las situaciones que venimos recabando de abuso policial, existe, digamos, falta de información de la gente de qué hacer y qué no hacer, y obviamente que ese abuso sin duda se recrudece, digamos, o se permite mucho más por parte de la policía en ese juego, digamos, del desconocimiento, de la falta de información que la gente o que mucha gente tiene sobre esta normativa.
Uh-huh. Tamara, justamente hablando de la LUC y, bueno, de la nueva ley de procedimiento policial, hay ciertas flexibilizaciones, por ejemplo, en el concepto de desacato. O sea, se vuelve muy subjetivo para un policía o le da la herramienta de la subjetividad entender cuándo alguien se está desacatando o está cometiendo desacato o se está resistiendo al arresto. ¿Hay mayor discrecionalidad tal vez para los procedimientos policiales y no se ha comunicado correctamente cuáles son los nuevos límites para el accionar? Y hablando de esto que decíamos de que se flexibiliza un poco.
Sí, sin dudas, ¿no? Yo creo que hay falta de información, decía mucha de la falta de información en la gente, creo que hay falta de información incluso en los cuerpos policiales, uh-huh. ¿no? Ahí cabría preguntarse, digamos, una vez aprobada la ley de urgente consideración, que es una ley, como ustedes saben, y la audiencia también, es una ley súper compleja que abarca un montón de dimensiones de las políticas públicas de nuestro país y que incluso para muchos abogados y abogadas a la hora de ser leída requiere como de procesar esa información, de entender a qué se hace referencia. Entonces, yo creo que hay una falta de información sobre las implicancias de una nueva norma que modifica muchos aspectos del procedimiento policial y donde hay algunos puntos y algunos aspectos que son difíciles de traducir en la realidad y en el momento, digamos, de la acción policial. Entonces, cabe preguntarse qué tipo de formación se ha realizado o qué tipo de información se ha distribuido, no solo en los cuerpos policiales, sino también en las fiscalías, en los poderes judiciales, en los distintos organismos del Estado que trabajan y que tienen que ver con el tema de la acción, de la acción y de los procedimientos policiales, qué tipo de información tienen efectivamente sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque realmente la LUC abre marcos muy discrecionales a la hora de actuar, no solo en esas creaciones de delitos que vos decías, en el caso del desacato, de agravio a la autoridad, donde, por ejemplo, un agravio a la autoridad puede constituir una amenaza, un insulto, o sea, aspectos que son muy discrecionales o muy poco definidos, y donde además depende mucho de la interpretación que haga el cuerpo policial o la persona de esa situación, y donde son situaciones generalmente las de la acción policial que son tensas o que generan cierto conflicto, y donde ese tipo de situaciones se pueden perfectamente dar, ¿no? Sin que una amenaza signifique que vaya a pasar algo, más que esa situación en particular. Entonces, tenemos nuevos delitos a la hora de vincularnos con la policía, como es desacato, como es agravio a la autoridad, pero también tenemos nuevos marcos de acción policial que son más discrecionales. Por ejemplo, el marco del uso de la fuerza, donde se agregan algunos ítems que se habilita a que la policía utilice la fuerza ante, por ejemplo, una sospecha de una acción violenta o la sospecha de la tenencia de algún elemento que pueda ser usado como arma por parte de algún ciudadano y ciudadana, ¿no? Entonces, el marco discrecional es mucho mayor, la necesidad de información, de informarnos, se vuelve mucho más necesaria. Y se vuelve fundamental incluso en los cuerpos policiales y para poder hacer cumplir, digamos, y garantizar el cumplimiento de una ley, de una normativa que tiene aspectos oscuros y que son muy difíciles de interpretar y que, bueno, que pueden derivar en privación de libertad, como los casos de los delitos que mencionábamos, ¿no?
Tamara, en la web de Serpaj se encuentra un material sobre qué hacer si te para la policía. ¿Creen ustedes que el grueso de la población desconoce cuáles son sus derechos ante un procedimiento policial?
Sí, yo creo que no hay una formación en ese sentido, no hay información que sea extendida en ese sentido, y como decía, ¿no?, la LUC cambia muchas cosas, cambia muchos aspectos de lo que es el vínculo con la policía, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros desde Serpaj hemos desarrollado varias versiones de los folletos, porque esta ley de procedimiento policial ha sido modificada, entonces se piensan distintas o nuevas formas de reaccionar o de hablar con la policía en función de ese cambio de la ley, y es una ley que no se informa a la población en general, como ocurre con muchas otras normativas o derechos u obligaciones que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, creo que hay una un desconocimiento, si se quiere, de lo que es la normativa. Pero no solamente de parte de, como decía, no solamente de parte de la población, sino también muchas veces de parte de la policía, ¿verdad? Porque estas situaciones que han salido como mediáticas tienen que ver con una mala aplicación de un procedimiento policial, donde a veces la policía incluso promueve, digamos, esa situación. No se sabe si por conocimiento o desconocimiento, quizás haya un juego ahí en ese sentido, pero sí se afirma, o la policía afirma cosas que no existen realmente en la ley, y esa falta de conocimiento de la gente, obviamente, porque no ha sido debidamente informada sobre esa situación, bueno, promueve o permite, digamos, y habilita que esas situaciones de abuso policial se consoliden o se legitimen, ¿verdad? Entonces sí es necesario poder tener y difundir, digamos, material al respecto. Creo que es una obligación, creemos sin duda que es una obligación del Estado realizarlo. Pero en la medida que no exista quizás una campaña, digamos, de información fuerte, es importante que las distintas organizaciones, que los distintos colectivos y medios, sin duda, de comunicación y difusión puedan transmitir o mencionar, digamos, estos derechos y estos nuevos estos derechos, pero sobre todo estas nuevas obligaciones que tenemos frente a la policía y que vienen cambiando mucho la dinámica, digamos, del vínculo entre la policía y la gente.
Claro. Tamara, si nos encontramos ante una situación de abuso policial o conocemos a alguien que se encuentra en una situación así, ¿cuál es la vía segura para realizar una denuncia?
Bien, depende mucho, o sea, dependemos ahí del tipo de situación que pueda darse, ¿verdad? Hay situaciones de abuso que son a veces como más más mínimas o que son más difíciles, digamos, de dilucidar, lo que puede ser quizás un insulto, un maltrato en la forma de hablar, digamos, de parte de la policía, o que no se informe sobre la ley orgánica policial obliga a que si la policía se te acerca a preguntarte algo o a pedirte algo, se presente, informe de qué seccional viene y por qué motivo está haciendo ese procedimiento o se está acercando a nuestra persona. Entonces hay irregularidades de ese tipo que son incumplimientos con la ley de procedimiento policial, pero que es más difícil de establecer en un caso o de denunciar, digamos. Y bueno, y tenemos otros casos de situaciones sí, de derivaciones de detenciones que no son legales o de maltrato físico, sin duda, y otro tipo de acciones, digamos, que son violentas. Tenemos varias opciones, digamos, ¿no? Por un lado está la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es una organización que se encarga, es estatal, pero pertenece al Parlamento y se encarga de monitorear la situación del cumplimiento del Estado con los derechos humanos de las personas, y allí dentro incluye esta institución incluye un espacio que es de recepción de denuncias sobre situaciones de violencia institucional, es decir, sobre violencia ejercida por parte del Estado, y tanto sea prácticas más cotidianas y pequeñas como las que mencionaba, o aspectos más graves y que vulneran gravemente derechos de las personas, el espacio de la Institución Nacional de Derechos Humanos es un espacio que es seguro, digamos, para poder desarrollar y trasladar alguna denuncia. Es necesario mencionar que la institución lo que hace es investigar dentro del Estado, inicia una investigación administrativa dentro del Estado sobre esa situación, y lo que hace es realizar un documento, un estudio, un análisis, digamos, de esa situación, y recomendar al organismo que fue denunciado que mejore, digamos, determinadas prácticas, pero no es vinculante con una denuncia penal, ¿no? O sea, es una denuncia que queda dentro de la órbita de el accionar del Estado, si se quiere. Queda por allí. Por otro lado, si queremos hacer una denuncia que sea de tipo penal, que tenga consecuencias penales, digamos, y allí hay dos vías. Nosotros recomendamos fuertemente, digamos, la vía de realizar la denuncia en fiscalía, en particular dentro de la unidad de víctimas, ¿verdad? Donde, bueno, allí por teléfono, ahora por el tema de la pandemia y con tiempos obviamente que se han extendido, porque, bueno, el formato de atención está más limitado, pero por teléfono se pueden agendar en fiscalía y allí presentar la denuncia para darle trámite, el fiscal decide, pero darle trámite penal, es decir, que vaya al Poder Judicial y que se inicie una investigación que puede tener consecuencias jurídico-penales para los responsables. Otra vía puede ser dentro del Ministerio del Interior, el Área de Asuntos Internos, que es un área que está prevista dentro del Ministerio del Interior para recibir denuncias sobre malos procedimientos policiales e iniciar investigaciones internas dentro del cuerpo policial. Pero bueno, nosotros no estamos recomendando mucho ir hacia ese espacio, porque no hay mucha información sobre qué tipo de curso se le da a esa denuncia. Hay una posibilidad, digamos, de hacer un seguimiento más expreso y sobre todo con consecuencias para el Ministerio, para los responsables, en los ámbitos de Fiscalía y de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nosotras contamos en SERPAJ con un formulario que está en la web, que es un formulario que recoge denuncias de situaciones de abuso o de violencia policial, en realidad con la intención de poder ir registrando las situaciones que ocurren. Este formulario se puede llenar si tú fuiste víctima, o también si viste o sabes de alguna situación que haya ocurrido sobre algún conocido o en el barrio, de situaciones de abuso y de violencia policial. Y en realidad esto es una nosotros lo que hacemos es sistematizar esa información con la intención de visibilizarla y de problematizar sobre el tema, pero también allí se deja la posibilidad de un contacto en el caso de que la persona quiera realizar alguna denuncia y requiera de algún tipo de apoyo o de asesoramiento por parte de SERPAJ. Nosotras contamos con espacios de consulta, de apoyo, asesoramiento en el caso de que se quiera hacer alguna denuncia o por lo menos saber qué hacer en determinadas situaciones de violencia o abuso policial. No tenemos abogados y abogadas, pero bueno, sí nos dan una mano algunos compañeros y compañeras que son abogados y abogadas y que están en la vuelta para poder derivar alguna situación en el caso de que lo vemos necesario o que la persona lo solicite.
También en Serpac tienen a disposición un material sobre seguridad y violencia institucional, policial, sobre aproximaciones conceptuales como para un debate sobre la violencia institucional, sobre todo, ¿no? Más allá de los casos particulares de abuso que se han dado en el último tiempo, ¿qué podemos encontrar allí en ese material?
Bien, es un material que nosotros sacamos el año pasado, así a mediados de año, con la intención de empezar a visibilizar, digamos, formas de empezar a discutir el tema de la seguridad, y sobre todo de poner arriba de la mesa el tema de la violencia institucional. Nos parece que, bueno, que hay un debate que se ha ido, el debate sobre la seguridad pública es un debate que en los últimos años ha tomado mucha importancia, pero sobre todo se ha hegemonizado bastante el relato, ¿no? Hay una perspectiva de abordaje, digamos, de los problemas que tienen que ver con la seguridad pública que consolidan una visión que es punitiva, que es represiva, ¿verdad? Y que se orienta desde ese, y que se mira, digamos, desde ese lugar del control, de la persecución y del castigo, y no de repensar, digamos, qué aspectos en nuestra sociedad se reproducen, producen y reproducen distintos tipos de violencias, ¿no? Y ahí nosotras consideramos fundamental empezar a incorporar el concepto de violencia institucional como una violencia que padecemos todos y todas, digamos, en los distintos ámbitos del Estado, pero también que recae sobre determinadas personas y sujetos, ¿no? Que desde la mirada de esa construcción de la seguridad pública que está tan para nosotras homogeneizado, que tiene una única perspectiva, son sujetos que son culpables, que son responsables, que tienen que ser en cierta medida perseguidos, y vivencian en su desarrollo de vida, digamos, distintas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, visibilizar la violencia institucional es también entender los conflictos que tenemos en nuestras sociedades y también entender qué es lo que está ocurriendo en términos de las construcciones de los delitos o de los conflictos, digamos, con la ley penal que ocurren en nuestro país, ¿verdad? Entonces, lo que queríamos era un poco, es un documento de posicionamiento, pero también es conceptualizar qué es para nosotros la seguridad pública, pero sobre todo qué implica y qué significa la violencia institucional y en particular la violencia institucional policial en todo este meollo, en toda esta problemática, ¿verdad? Porque creemos que, bueno, que en estos últimos años estas situaciones se hacen más visibles, pero que no hay una discusión de fondo, digamos, desde qué lugar estamos pensando los problemas de seguridad, qué rol cumple la policía o qué rol estamos asignando a la policía en ese problema, y por lo tanto qué habilitamos o no habilitamos en una reproducción de una violencia que recae sobre determinadas personas, que recae sobre determinados territorios fundamentalmente, pero que aparte empiezan a obstaculizar una mirada como más amplia, más integral sobre los problemas y las dirigen hacia una forma, digamos, de control y de represión que parece ser como hoy la respuesta más unívoca. Entonces, la idea del documento era aportar en ese debate, aportar en visibilizar la violencia policial, en decir que existe, que es necesario discutirla, no solamente por la garantía de los derechos, digamos, de los ciudadanos y las ciudadanas, sino también para rediscutir la función de la policía, a la que a veces le asignamos un montón de tareas y de expectativas sobre la solución de un montón de problemas que lo trascienden, ¿no? Y pensar cuestión policial es también pensar qué rol le estamos poniendo a esas personas que están ahí, qué tipo de formación están teniendo para poder accionar y qué terminan reproduciendo o trasladando en el territorio y sobre las personas, ¿verdad? Entonces es una invitación a definir algunas cosas, pero con una mirada de poder intercambiar y empezar a discutir el problema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana desde una mirada más crítica, ¿no? A las instituciones que están también a cargo de solucionar esos problemas.
¿El Ministerio del Interior, la gestión actual del Ministerio del Interior, mantiene algún diálogo abierto con las organizaciones de la sociedad civil que se encargan justamente de velar por la defensa de los derechos humanos, como es el caso de Serpac y otras similares?
No, y eso para nosotros obviamente es una preocupación y una limitante, porque bueno, Serpac en las distintas áreas que trabaja, digamos, y sobre todo en las áreas de seguridad, que es policía y sistema carcelario ha intentado siempre mantener cierto diálogo con las autoridades. En ese sentido, el año pasado nosotros le enviamos una nota, una carta, una solicitud, digamos, de reunión al ministro Larrañaga para poder conversar y transmitir nuestra preocupación, de la cual no obtuvimos ningún tipo de respuesta, ¿verdad? Pero también sabemos que es algo que se ha dado en otras ocasiones. Hay cierto hermetismo a hablar sobre la institución policial, sobre las prácticas policiales, y creemos que eso es un problema que es estructural de todo el Estado. En particular, en este nuevo gobierno que se ha iniciado, la intención de dialogar ha estado, pero no hemos tenido respuesta del otro lado.
Sí, Tamara, además de este tema del proceder policial está que se ha puesto en discusión justamente la formación policial, ¿no? O sea, cómo se forma a los policías y justamente ahora un diputado colorado, Felipe Esquipani, presentó un proyecto de ley para limitar que las personas con antecedentes no puedan ingresar al cuerpo policial. ¿Cómo ven esto desde SERPAJ, tanto la formación de los policías como esta propuesta?
Bien, sobre la formación policial, en realidad nosotros somos bastante críticas, digamos, sobre lo que es históricamente, digamos, la formación, los requerimientos uh-huh. para el ingreso, pero también hemos sido críticas sobre la falta de modificaciones, sobre un plan o un programa, digamos, de formación policial que sea más amplio, que incorpore aspectos de derechos humanos, no solamente en lo que tiene que ver con una materia, un plan de estudio, sino sobre cómo trasladar a las prácticas policiales, digamos, ese tipo de conceptos y de prácticas y de formas, digamos, de trabajo. Hay algunos estudios y demás que han indagado, no, estudios a nivel de la Universidad de la República, que han indagado un poco más sobre la formación policial y advierten la poca modificación que ha tenido de las materias y de la formación policial a la hora de formarse y sobre todo luego de trabajar en territorio. Muchas de las situaciones de violencia policial que hemos visto en los videos terminan con el conocimiento, digamos, de que la persona, el policía o la policía que estuvo a cargo como ese operativo era una persona muy joven o que no tenía mucha uh-huh. experiencia o que no había logrado tener un curso o la cantidad de horas que requieren para poder portar armas. Entonces, digamos, vemos también, y eso es muy preocupante y obviamente que hace a todas las situaciones de violencia policial que se registran y que se observan, una falta también de capacitación hacia los policías y las policías, de formación integral, y no con integral no solamente cuando usar o no la fuerza, sino también de abordar un montón de situaciones que creemos que a la policía se le asignan también, y que es bueno discutir si es necesario que sea la policía quien esté abordando esas situaciones, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos o vemos este tipo de prácticas, pero sabemos que la policía está en situaciones de conflictos de vecinos más cotidianos, o bueno, si un gato se trepó en un árbol, o algunas discusiones más más cotidianas entre familias, o una situación que de un embarazo a término y tener que trasladar, es decir, la policía también hoy en día es la institución del Estado que está en la primera atención de los distintos conflictos que ocurren en el territorio, ¿verdad? Y abordar esas situaciones muchas veces es muy complejo, incluso para algunos operadores sociales que pueden tener conocimiento en ese tipo de tareas. Entonces, pasa si falta, a nuestro entender, una formación policial que sea mucho más integral, y creemos que la orientación últimamente tiene que ver más con una represión de determinadas situaciones, más que un abordaje de intentar dialogar o de intentar disolver un conflicto, sino recrudecer el aspecto y el punto, digamos, de la función policial, de la represión y del castigo o del control, y no de la resolución de determinados conflictos, que en definitiva es la práctica con la que generalmente se encuentran, ¿no? En el territorio diariamente.
Bien, por esta posibilidad de orientación que recién nos comentabas, y que alguien que nos esté escuchando pueda llegar a interesarle utilizar, ¿en qué vía se pueden contactar con SERPAJ?
Bien, tenemos, por un lado, bueno, las redes, estamos tanto en Twitter, Facebook y Instagram, así nos pueden encontrar, SERPAJ UY, allí estamos, también es para contestar, digamos, por mensaje directo y demás, si alguna consulta o situación que nos pueda llegar, el mail también institucional, que es serpajuy@serpaj.org.uy, y si no, la página web, que es serpaj.org.uy, .gov.uy, donde, bueno, como decía, está este formulario, en el caso de que alguien quiera comentar alguna situación de abuso y demás, está el formulario que puede ser llenado, o bueno, también ingresar y descargar las distintas publicaciones que tenemos, el folleto, donde ahí también hay más contactos y a dónde acudir en un caso de situación de violencia o de abuso policial, como la institución, fiscalía y otras organizaciones que puedan estar vinculadas en el tema, y también bueno, las publicaciones que hemos tenido donde trabajamos el tema de violencia policial, que no solamente es esta que ustedes mencionaban, sino también en los distintos informes anuales siempre dedicamos una parte importante al tema de la violencia policial y los abusos policiales, así que por ahí también pueden tener información si quieren acceder a ella.
Bien, queda hecha la invitación a que si tienen alguna consulta o alguna duda puedan comunicarse con Serpaj. Tamara Zamudio, integrante del Área de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de Serpaj, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Odelar.
Gracias a ustedes y a las órdenes. Hasta la próxima.
Carga completa. Estás en Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.